Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día miércoles. Así es, miércoles 28 de diciembre, 31,6 grados en este momento en la ciudad de Santiago. Y comenzamos el programa con todo el ánimo del mundo en esta eterna semana, última semana del año. ¿Sí o no? O en la semana bonito. Larga.
Digamos también, pero
no,
claro.
No, está optimista. No,
sí, si es optimista. Que ha sido súper larga.
Es que quiero que termine el 2022 porque estoy como con ansiedad el 2023. ¿Qué nos
porque,
traerá el año?
Yo creo que es como cuando uno va llegando a la meta en las carreras, que nunca corrió. Qué risa que yo haga estos ejemplos. Pero esa
sí, pues te viene una especie de como de
maratones, que viene
aire.
Como esa cosa
absolutamente,
de
absolutamente, uno vuela en los últimos metros.
Ya, esto, yo creo que se te puede aplicar a todas las áreas de la vida.
Sí, pues.
Además que el borrar mi cuenta nueva, el partir como con el lienzo en blanco, como por decirlo así, da un
qué bonito eso, el lienzo en blanco, como me imagino como
sí, pues hay que pintarlo de nuevo.
Hay que pintarlo todo. Claro.
Hace que uno que era es como cuando uno en el colegio partía el año con el cuaderno nuevo.
Ah,
y le ponía la mayúscula con rojo y uno le ponía su nombre y lo llenaba de estrellita, bueno, quizás esa era yo. Y sí, a la mitad del año ya y
no le ponía tanto color, pero en alguna época sí, yo tenía el orgullo de que una profesora de haber sido como en tercero o cuarto básico guardó un cuaderno mío como ejemplo para las nuevas generaciones. Y lo mostraba entonces al principio de año, cómo tenía que ser un cuaderno.
Qué lindo. Lo podrían haber enterrado por si vienen los extraterrestres. ¿Cuál era? Había un proyecto, no sé si era para los extraterrestres. Era como que una cápsula que enterraba. Claro, para la gente del futuro.
Había una, enterrado tu cuaderno. Había una en Australia.
Sí.
Que tenía que ver con algo de la reina, me acuerdo.
Hablamos
de esto.
Es que nosotros estamos cubriendo tantos temas.
Ese es el problema.
Es un espectro tan grande.
Claro, son
que uno se le confunde. Pero ese cuaderno podría haber calificado para la cápsula.
No, no era para tanto. Pero era bonito, así teníamos como dibujitos, así era, no sé, era bonito el cuaderno.
Pero probablemente a mitad de año ese cuaderno ya, al menos en mi casa, ya la línea iba por cualquier lado, ya cualquier cosa. Se iba perdiendo ese entusiasmo.
¿Y para qué decir en la enseñanza media? ¿Y para qué decir en la universidad si es que uno tenía cuaderno?
No, yo en la universidad.
¿No tenía? Sí. ¿Y tenía también lo subrayado con estrellitas o no?
No, pero ¿no? Partía así siempre, el año lo partía más ordenado.
Con lápices de distintos colores.
Alguna vez lo puedo haber hecho. Me marcaba los cuadernos, le ponía mi nombre y después ya cualquier cosa. Pero no importa, no es que vaya a llegar el poco entusiasmo al final,
Yo tenía una combinación
con energía
de mis propios cuadernos.
¿Sí?
Con harta fotocopia y resúmenes de hechos por compañeras de curso.
¿Compañeras?
Sí, compañeras. Particularmente una compañera de curso. Que todavía me saca en cara, me dice, tú estudiaste con mis resúmenes. Pasaste en la universidad, saliste de la universidad gracias a mí.
O sea, esto es un homenaje a ella también.
Es un homenaje. Te mandamos cariño. Claudita, muchas gracias.
Claudita, tú sabes quién eres.
Es verdad.
Mira lo que
y debo reconocer. Culpa tuya esto. tiene una parte de la responsabilidad.
¿Cómo que culpa? Al revés.
No.
Mérito. ¿Qué culpa? Por favor.
Culpa.
Oye, no estoy de acuerdo.
Tenemos hartos temas de los cuales conversar hoy día.
Por supuesto. Bueno, un caso bien curioso se dio a conocer en España, por supuesto en las redes sociales, cuando un profesor compartió en su Twitter un tweet donde cuenta que no sé si contar la historia, pero o la premisa.
La premisa.
Contemos la premisa. Llamó a uno de los padres de uno de sus alumnos de pequeño, de sus niños, para la casa para contarle un poco cómo le estaba yendo al hijo. Y el padre, y entonces él llama y dice, hola, te llamo para contarle sobre el desempeño de su hijo en el año escolar, bla, bla, bla. Y el padre lo interrumpe y le dice, espéreme, le paso a la madre.
¡Ah!
¡Oh!
Gran tema.
Sí, dejémoslo ahí. Le paso a la madre.
Un tema para conversar. Oye, también tenemos, por supuesto, a nuestros infiltrados, Alejandro Alaluf, que nos trae las mejores innovaciones del año 2022, y Claudio Vergara, quien se va a adelantar, porque ya hicimos el recuento, ¿no es cierto? Y la lista, de alguna manera, el ranking de lo mejor del 2022. En la música internacional, la música nacional, pero Claudio nos trae ahora lo que se viene para el 2023, particularmente los conciertos que se vienen, que se anuncian, que se esperan, que se sueñan para el 2020? ¿Qué te gustaría que viniera el 2020?
O sea, no sé, el que yo casi me desmayo con esta lista porque hay un nombre acá que sí que efectivamente.
Ya, pero saquemos ese nombre porque
se materializa.
¿Qué te gustaría, así, como soñado? El artista soñado.
Ay, me quedé en blanco.
Pero, pucha, hay que venir preparado para esas cosas, para esas preguntas, Paula.
Stevie Wonder.
¿Sí?
Sí. Sí. Ya lo vi una vez, pero quisiera verlo de nuevo. Stevie Wonder.
Mira.
Sí.
A mí me gustaría Paul Simon, que no sé si está...
También sería lindo.
Si es que está actuando. Porque a Bruce Springsteen, que también me gustaría, lo vi. Bob Dylan, que el otro que me gusta, lo he visto varias veces.
No, sí, también vi a Stevie. Pero si es que...
Pero yo Stevie Wonder me lo perdí. Cuando vino, se parece que estaba afuera, no sé, estaba paviando. No sé, estaba afuera, creo.
Está ahí paviando. Yo te he contado que lo vi entre lágrimas porque lloré todo el concierto. Fue una catarsis terrible. Apareció en el escenario.
Y parece que estuvo espectacular el concierto.
Estuvo espectacular. Estuvo espectacular. ¿Y sabes qué me gustaría? Y yo tengo, soy bien antigua para mi gusto. Billy Joel.
Ah, también, pues.
Él nunca ha venido a Chile.
También.
Y él me gustaría, fíjate.
¿Sí? ¿El que más te gustaría?
Sí. Billy Joel.
Oye, fíjate que va a estar.
Me encanta.
Va a estar Paul Simon.
Ya.
Que bueno, perdona, que, pero es el que me interesaba a mí.
No, sí, es que me dio cuenta.
Ah, no tiene fecha.
No. ¿Dónde?
Tiene fecha. No, no tiene fechas. No está haciendo tour. No está girando.
Pero hagamos una moción para traer a Paul Simon a Chile. Yo en mis tiempos de Facebook.
¿Ya?
No sé si esto lo conté acá. Estaba tan obsesionada con ver Stevie Wonder en vivo que hice una página de Facebook. Cuando Facebook estaba partiendo o tenía pocos años,
¿serio?
De. Que se llamaba Queremos a Stevie Wonder en Chile. No tuve muchos tantos seguidores, pero tenía su cierto tráfico.
Era como
tráfico.
Una especie de chica de Calypso, pero en vez de Chayanne, de Stevie Wonder.
Sí.
Mira.
Y justo coincidió con que ese año vino.
Ah.
No sé si tuve que ver, quiero creer que sí.
Que
es lindo,
sí,
soñar.
Lindo soñar.
Así que
a
tú
los
puedes
Backstreet
hacer
Boys
algo.
Los pedían mucho, me acuerdo. Los pedían mucho para el Festival de Viña. A los Backstreet Boys.
Ah, claro.
Pues, todos los años.
Los
había como una especie de movimiento así de fanáticas de los Backstreet Boys, que todos los años ahí bombardeaban con cartas que a los organizadores del Festival de Viña.
¿Tú crees que sigan? Yo no sé, ahora más hay acusaciones a Nick Carter de abuso sexual, ya han tenido algunos traspiés los Backstreet Boys.
Te apuesto que a las fanáticas no les importa.
No,
o no les importa,
creo.
O le encontraron una explicación.
También lo creo.
Es lo más probable.
Es lo más probable, sí.
Bueno, si no es Paul Simon, serán alguno de los que nos trae Claudio Vergara.
Hay uno que me tiene muy nerviosa, así que necesito hablar con Claudio al respecto.
Oye, hablemos de hábitos de los chilenos que
ya
se reflejan en nuestro consumo de comida por delivery.
Que es algo
de comida
que
a pedido o comida para la casa, digamos, pedido para la casa.
Que es parte absoluta de nuestra vida cotidiana, ya ineludible.
Es parte
lo que comemos y somos lo que pedimos.
Fíjate que publica T13.cl que una de las aplicaciones de reparto a domicilio, vamos a hablar de dos de ellas, que tienen cifras relacionadas con lo que fue el año 2022, una de ellas es Uber Eats, dice que el consumo de papas fritas aumentó en un 15% en comparación con el año anterior. Dice que la hora peak para ordenar las papas fritas era los días jueves a la 1:00 p.m. Los días jueves a la 1:00 p.m. la gente le daba ganas de comer papas fritas.
Qué
no sé
curioso.
Qué y dice que
qué risa.
En los jueves salían, a mí me impresionó la cifra.
A ver, ¿cuál es la cifra?
300.000 pedidos.
¿Al día?
Al día. Que incluían papas fritas.
Solamente los con papas fritas, porque
solamente
hay otros que no tenían papas fritas.
No sé, me llama la... No sé, pero no tengo por qué desconfiar de la cifra.
Pero es mucho.
Encuentro que es un poquito... Bueno, pero ya, pongámosle que...
Somos bien papas fritas para nuestras cosas.
Somos papas fritas.
En todo caso, a mí me fascinan. Yo puedo estar engrosando esa lista.
Sí, yo no soy bueno para los papas fritas.
Uy, me encantan.
Como que no, siempre las regalo, así que la hamburguesa que cuando tengo papas fritas, no, cómete las papas fritas.
Bueno, avísame la próxima vez que te compre.
Salgamos a comer la hamburguesa.
Si me trae la papa frita.
Pero la hamburguesa no la perdono.
No, yo tampoco, las dos.
Ah.
Sí.
Yo prefiero, no sé, cuando realmente que echar algún otro acompañamiento, una ensaladita, una cosa así, pero
claro.
Es más
fuerte.
No sé.
¿O te gustan más los aritos de cebolla, por ejemplo?
No, tampoco tanto.
O sea, ¿no te gustan las fritangas?
Esto es malo para la fritanga.
Y eso es súper positivo para ti.
No sé,
bueno, la fritanga dicen que es bastante
nociva. Soy malo para la fritanga, es verdad.
Yo hago oídos sordos porque no la puedo dejar. O sea, las papas fritas.
Es que la fritanga es adictiva.
Así es.
Había un documental que hacía una comparación con dos gemelos idénticos.
¿Ya?
¿Ya? Y los sometía a ellos a dos dietas completamente opuestas, o de alguna manera opuestas. Uno, dieta exclusivamente o casi exclusivamente de azúcar. Todo azúcar, 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 azúcar. Y el otro, dieta de grasa. Grasa, 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 grasa. Bueno, en general, en las pruebas que le fueron haciendo, él tenía mejor desempeño. ¿Qué te imaginarías tú, el del azúcar o el de la grasa?
¿Mejor desempeño en cuanto a que es menos nocivo?
No, mejor desempeño en las pruebas que le hacían a los
azúcar.
Dos. El azúcar. El azúcar andaba mejor.
Porque el azúcar, a pesar de que puede ser dañino, te eleva.
Claro, hacían una prueba.
La grasa como que te baja, ¿o no?
Claro, los ponían delante un programa computacional, sí, que tenía que ver con temas de venta y de acciones y qué sé yo. Y el de la grasa daba bote. Ah, y el de azúcar estaba así súper despierto.
Como quien diría.
Hicieron también una prueba que tenía que subir un cerro en bicicleta.
Ya.
Y el del azúcar anduvo muy bien y el de la grasa también anduvo bastante malito.
O sea, pero bueno, moraleja.
Pero bueno, había otras pruebas que andaba mejor el de la grasa. Pero llega un minuto en que convergen los dos mundos. Y dicen, hacen una prueba también, uh-huh, muestran a la gente distintas alternativas de donuts. ¿Ya? Y la gran mayoría de la gente, ¿qué donut de todas las que existen, son muy variadas, crees tú que fue la que más pidió la gente?
Con chocolate.
No era con chocolate, fíjate. ¿No? Era con ese glaseado que es de azúcar.
Ah.
Entonces, ya, lo que decían era, esta combinación, que es bastante nociva, de azúcar con grasa, es absolutamente adictiva, irresistible.
Ay, a mí no me gusta.
Bueno, hay mucha gente.
No, me puse a pensar, pero sí.
Prefiero la grasa con sal, tú.
No, por eso yo al parecer sería de los que no subiría. Con, sí. Ahora me explico tantas cosas.
Ya, pero vamos a lo nuestro.
Ya, pero ¿qué más arrojaba el estudio de Uber Eats?
De los 146.000 pedidos realizados, no sé en qué tiempo, dice, bueno, 20.141 fueron ordenados expresamente sin tomate, también con frecuencia los días jueves.
Sin tomate. Qué curioso, porque yo la he hecho varias veces esa, porque el tomate de repente llega mal, está malo, depende tanto del producto.
Otro, entre las cosas especiales, los lunes, dice, las personas se abstienen en la mayoría de los casos de ciertos alimentos. Le dicen que no a la mayonesa y la cebolla, los días lunes.
O sea, el lunes empiezo la dieta.
Pero sí aumentan los pedidos de alimentos con chocolate en la tardecita del lunes. Martes, sigue la comida saludable y piden que se incluya lechuga en sus platos. Súper saludable. Tráigame la hamburguesa con papa frita, pero con lechuga.
Sí, hace la diferencia.
Hace una gran diferencia. Los miércoles.
Sí, como pedir café. Y después piden café con sacarina.
Claro.
Y están listos.
Los clientes prefieren los platos sin mayonesa los miércoles. Los jueves agrandan las porciones de papas fritas a la hora del
almuerzo. Ah, los jueves se relajan.
Y los viernes ya comienza el festejo y aumentan los pedidos de pisco y también el hielo. El sábado es el día que se pide más helado. Y en los días domingos la gente prefiere tomar bebida cola, sabor original, sobre todo después de las 20 horas.
Mira, de todo lo que tú dijiste, lo que más predecible me parece es lo de la piscola los viernes. Porque se basó que sí. Yo creo que es lejos lo que más se pide. Oye, qué interesante complementar lo que tú estás contando con esta otra noticia que se publicó en BioBio, que habla sobre los trabajadores de delivery y apps de viajes, publicado por Didi. Y que dice, Polito, que los trabajadores de delivery y de viajes recorrieron más de 500 veces la distancia de la luna en 2022. ¿Será? O sea, ellos claramente no necesitan, comieron más azúcar que grasa, porque si tenían esa energía para recorrer en bicicleta toda esa cantidad de kilómetros. Dice.
Uy, espérate, ¿en bicicleta o en
sé si en bicicleta, pero es que la foto aparece en bicicleta, pero no lo sé.
Tienes razón, aparece en bicicleta.
Por eso me los imaginé recorriéndose en bicicleta a la luna, dije, ¿esto es serio? Ya. No. Las distancias fueron insólitas, dice. Más de 500 veces la distancia de la luna a la Tierra, lo que correspondería a 384.400 kilómetros cada uno. Según el análisis de datos revelados por la plataforma, estos repartidores en conjunto habrían recorrido más de 200 millones de kilómetros de Arica a Punta Arenas, lo que también equivaldría a 260 viajes ida y vuelta a la luna. Me parece curioso, pero como decías tú anteriormente, ¿quién es uno para cuestionar este tipo de cifras?
Oye, también tiene información sobre las preferencias de la gente.
También.
Dice que una categoría de comida a la que los chilenos no se pudo resistir. ¿Cuál será? ¿Qué es la comida? ¿La típica comida de delivery?
¿La pizza?
La pizza.
O después me hacen bullying si digo pizza.
No, diga pizza.
Decir la pizza, no. Quiera. La pizza.
Primero las pizzas, después las hamburguesas y en tercer lugar el...
Sushi.
Muy bien. Los domingos no se cocina en casa, dice. Y ahí concentra la mayor cantidad de pedidos en el bloque de las 20 horas, ahí, ¿eh? Los días domingos, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, pidamos algo!
Sí, no quiero cocinar, niños, qué lata, no quedan sobras ya.
Mañana es lunes.
Sí, hay que el domingo hay que darle sabor.
Además que mucha gente va el domingo al supermercado.
Sí, pues.
Bueno, mucha gente que va a la feria el día sábado, qué sé yo. Bueno, también a la vega el día domingo, tempranito en la mañana. Gente que tiene esas costumbres, ¿ah? ¿Eh?
Sí, hay gente.
Sí.
Gente
nunca,
que tiene
nunca la ha podido desarrollar esa costumbre de y hay
bonita
en la vega y en la feria, mucho mejor verdura y mejores frutas, pero es bueno, hay que tener la presencia de ánimo para hacerlo. Entonces,
presencia de ánimo. Sí. Qué buen juego, qué buena combinación de palabras.
Bueno, fíjate que otra cosa interesante
de este mismo,
claro, es que de este mismo estudio es que hubo muchos servicios de viaje para salir y volver de la casa, ¿ah? Porque según las cifras entregadas por esta plataforma, por Didi, los viajes aumentaron un 150% en el 2022 en comparación con el 2021, siendo el tercer trimestre el periodo con más viajes contactados a través de la aplicación. Sí. Y el conductor dice que alcanzó las mayores ganancias este año, dentro de la plataforma, 27 millones de pesos. Nada mal, ¿eh?
Mira, entre hacer nada ejercicio, mal. Recorrer distancias lunares.
Bueno, pero yo creo que anda en moto ese.
No sé. Yo tengo la imagen, sí, pero también andan en moto y en bici, pero sobre todo en moto. Oye, pasando a otro tema, Polito, me llama la atención cómo los seres humanos cambiamos, le damos la connotación a las cosas, demostrando nuestros más profundos pensamientos.
A ver,
me voy a explicar.
Como la proyección.
Sí, la proyección de lo que es de nuestra naturaleza humana. Porque WhatsApp sacó una nueva aplicación.
¿Ya?
E inmediatamente se le bautizó como modo infiel. A pesar de que no fue creada con ese fin.
¿Ya?
Te voy a explicar inmediatamente. La función de WhatsApp no fue creada para engañar a nadie, pero se le llama de esa forma porque obviamente la pillería del humano al final se descubrió que podía ser una herramienta útil para ser infiel. Que es, en el fondo, es... A ver, ¿cómo explicarlo? Consiste en crear una copia de la aplicación de WhatsApp en nuestro teléfono de manera de utilizar el mismo número. Lo que sería útil, por ejemplo, para mantener conversaciones privadas, para organizar cumpleaños, regalos,
un segundo
sorpresa,
WhatsApp. Es un segundo WhatsApp. Un WhatsApp paralelo.
Con el mismo número.
Con el mismo número.
Con el que tú puedes conversar con gente que tienes en tus contactos.
¿Y cómo se accede a ese WhatsApp?
No lo sé. No sé cómo funciona.
Ya.
Pero en el fondo... La idea es ocultarle a ciertas personas esta conversación.
Ya, o sea, si qué sé yo, tu pareja se mete a tu teléfono, pasa mucho en cierta pareja.
No va a encontrar la conversación si tú lo tienes.
Y se mete ¿qué estás conversando en WhatsApp? Y se mete a WhatsApp para mirarlo y no encuentra porque esto está en el WhatsApp paralelo.
Así es.
Al cual me imagino que supongo que ese si no tendría mucho sentido, se puede acceder solamente a través de alguna clave, supongo.
Sí. Ah. Y tú decides que a quién dejas fuera de ese WhatsApp paralelo. Pero te tengo la respuesta a tus preguntas. Sí. ¿Cómo deja celular?
No, si no te estaba mirando a ver si tenía la función. No es que la necesites.
Ya. ¿Cómo se activa el modo infiel, Polo? Tú me preguntaste y yo te doy la respuesta.
¿Cómo se activa?
Tienes que entrar a funciones atento al tutorial, anoten todos. Funciones avanzadas en los ajustes generales de tu smartphone. Se encuentra tanto en el sistema operativo de iOS como de Android. Una vez ahí, ingresa la opción aplicaciones duales. O dual messenger. O side letters, le podríamos decir también. Busca la aplicación de WhatsApp en el listado de compatibles y marca la opción. Apenas esté marcado, tendrás dos cuentas de WhatsApp en tu teléfono. Ojo, no fue creado para esto. Te puede darle el uso que usted quiera. La creación fue más inocente, fue para la fiesta sorpresa, el regalo navideño, el regalo de cumpleaños.
Está bueno.
Pero le llaman modo infiel. Por eso digo que al final de cuentas la pillería de alguna u otra manera.
Oye, a propósito de infidelidades, bueno, que no es el caso en este minuto, pero sí hay un historial. Una historia de infidelidad bien compleja en la relación, o más bien, antes de la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler. Usted dice, ¿a qué me importa? Bueno, Mario Vargas Llosa, premio Nobel, uno de los más grandes escritores en idioma castellano, ¿no es cierto? Escritor peruano, avecindado en España desde hace muchos años. E Isabel Preisler, que es filipina de origen.
Guapa.
Ella llegó a los 17 años a España y dice que llegó, o sea, su papá la mandó a España para alejarla de un mal amor. Eso dice.
Y se encontró con otros malos amores.
Y se encontró con Julio Iglesias. Imagínate. Entre otros, porque se ha casado varias veces. Y bueno, su última relación era justamente con Mario Vargas Llosa, con quien no se casó. Ella tiene 71 años y él tiene 86.
Uy, se mantiene espléndida por lo que estoy viendo acá.
Sí, y dice el diario ABC que esto parecía que iba viento en popa. Pero algo ha pasado. Su relación de 8 años ha terminado.
Mira, uno podría pensar que a esas alturas de la vida ya la cosa como que se queda.
Sí, pues uno diría que sí.
Al fin de tus
pues.
Días, pero no. Y lo que me parece bien, porque si estaban infelices e inconformes, pues,
dice
adelante.
Que la convivencia se había vuelto difícil.
¿Ya?
Cada uno ahí tenía sus respectivas actividades, sus respectivos trabajos. Y según confirma Hola, la revista Hola, que... ¡Hola!
Sí, porque estaba la revista, pensando Hola. Exactamente lo mismo. Tienes que subir porque la voz. Sí, ¡Hola! Porque
tiene signo exclamación. Mario Vargas Llosa salió a mediados de diciembre de la casa de Isabel Preisler. Tras una escena de celos infundados.
Ah, o sea, celos, pasiones.
Se instaló en un piso, no es que esté durmiendo en el suelo, sino que así le dicen los españoles a los departamentos.
Claro.
Se instaló en un departamento que está cerca de la Puerta del Sol, en pleno centro de la capital. No dio la menor explicación. Isabel pensaba que Mario regresaría después de un tiempo, pero no ha sido así. El escritor nunca volvió. Está como el título del libro de Vargas Llosa. El escritor nunca volvió. El escribidor, hubiera dicho.
El escribidor.
Claro.
Muy bien.
Qué buenos libros de Vargas Llosa.
Uno tiene que el escribir.
Sí.
Va el coronel, ese.
Ese de García Márquez.
Ay, tienes razón.
No, se me cruzaron los cables. La tía Julia y el escribidor.
Eso era, ¿viste?
Gran libro.
Bueno.
Sí. Bueno, dice que no es la primera vez que esto ocurría. Otra vez también había dejado la vivienda por ese mismo motivo, celos. Y es precisamente lo que ha llevado a Isabel a pensar que no merecía la pena continuar apostando por una relación que no tiene futuro y en la que ninguno de los dos es feliz. Exclusiva, dice. ¡Hola!
¡Hola!
Óyeme. Isabel y Mario han roto. Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente.
Me sentí como muy, muy periodista, así como de revista Hola.
Oye, ella...
¿Qué?
No, ella la llaman ahí en algún artículo en los diarios españoles una proto-influencer. La primera, o sea, de las primeras influencers.
Sí, pues sí, yo me acuerdo de ella en mi infancia.
Personaje de papel cuché, o sea, no había papel edición cuché, de la revista absoluto. Papel cuché donde no apareciera Carolina de Mónaco e Isabel Preisler.
Sí.
En páginas distintas, por supuesto.
Estoy absolutamente. Son mis primeros recuerdos del papel cuché. Vamos a la música, Polito.
Ok.
Esto es Depeche Mode. Martyr.
have felt your deceit. Couldn't leave if I tried. I've been a model for love, tortured every hour. From the day I was born, I've been moved like a pawn by the greatest of powers. I knew that I would have to suffer in vain, aware that I would never outgrow the pain.
Eso fue Depeche Mode con Marty. Estamos.
Nos pidió medio distraído, ¿ah?
Puede pasar, somos humanos, hay distracciones, la vida sigue, qué sé yo. Eso es lo lindo de esto, ¿no?
Oye, yo no sé si me siento. No, la verdad que no me siento identificado, pero algo.
A ver ¿qué vas a decir, Polito?
No sé. Mira, esta es la historia. Ocurrió lo siguiente, de acuerdo con lo que cuenta el diario español La Vanguardia, en una nota que publica BioBio, y dice que Sergio Mira, un maestro de lengua y literatura, lo que antiguamente se llamaba castellano y acá acá se llama lenguaje. Ajá. Lenguaje y comunicación se llama, creo que todavía se llama así. Yo estudié castellano.
Yo también estudié castellano.
Pero bueno.
Sí.
Dice que compartió lo siguiente, dice: aún estoy flipando.
Me encanta,
dice,
flipo con la palabra flipar.
Aún sí. Estoy flipando. Y esta es la conversación que él transcribe. Buenos días.
Eso, por favor.
¿Es usted el padre de X? Sí, le dice. Llamo del instituto, que es el colegio, ¿no es cierto? O la escuela, o el qué sé yo. Soy Sergio, el tutor de su hijo. Le quería comentar el resultado de la sesión de evaluación. Un segundo, le paso con la madre.
No. La frase "le paso con la madre" va a quedar para la historia. Joder.
Oh, está muy bueno.
Listo, corta. No se necesita, no hay nada más que decir. Con eso abrimos la caja de Pandora.
Exactamente.
¿Qué es esto?
Bueno, el punto es que esto probablemente le pasa o le ha pasado, no sé si con la de una manera tan burda, ¿no es cierto? Ni tan directa, pero le puede haber pasado a mucha gente.
Anda tú a la reunión de apoderados. De partida, ¿no?
Oye, no sé si en el colegio, pero yo tengo. No sé, yo voy a estar en Arica ese día, así que va a tener que ir tú.
Ya. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Te dividías las funciones?
No, es que sí, nos dividíamos. Mira, en la última época, 4 hijos, pues, entonces son hartas reuniones
es que
de apoderados.
Por eso te pregunto, y ya están grandes, así que escarba en el pasado.
Sí, pues situaciones especiales. Si hacemos el arqueo, lo más probable es que. O sea, no. Sin duda mi señora fue a más que la que yo fui. Pero no es que yo me estuviera con él como este callo se pasó. Se pasó con la madre y nunca dije eso. Nunca dije
no,
eso.
No, además
pasó.
Que le demostró un interés. Momento, pero nulo el presente y futuro de su propio hijo.
Claro. Pero en el último tiempo, mira, una época nos dividíamos. Una y una.
Ya.
Una reunión. Ya, yo me toca a mí, te toca a ti. Pero al final dijimos, ¿sabes qué? Vayamos juntos, por último nos entretenemos.
Yo creo.
Nos vamos juntos, estamos ahí en el auto, por lo menos, de ida y vuelta.
¡Qué bonito! Aprovechando los momentos en el auto y de vuelta.
Pero es que, bueno, si uno se ve poco, o sea, en alguna época de la vida se ve poco. En otras veces se ve mucho.
Demasiado.
Puede pasar. No, pero puede pasar. Y sí. Entonces íbamos juntos y era mejor. Hasta que ya el último año, con la más chica de mis hijas, fue el placer de ir cada reunión. Esta es la penúltima, esta es la, la antepenúltima de la vida, esta es la penúltima de la vida, esta es la última de la vida, y después se acabó.
Se abrió la champaña, fuegos artificiales.
Pedimos hamburguesa y papas fritas.
A Woody. Oye, no, pero esto es muy distinto, perdón, lo último, esto es muy distinto, o sea, no es muy distinto, no es tan distinto, pero cuando te llaman para hablarte específicamente de tu hijo en vez de una reunión de apoderados donde se habla en general del curso, es más brutal aún. Sí. Que se asume que la madre es la que tiene que escuchar, entender y hacerse cargo de los problemas, las situaciones o lo que tenga que decir sobre su hijo.
Oye, si tienes que decidir tu futuro académico, bueno, entra a feriaeducalt.cl. Del 3 al 6 de enero podrás aclarar tus dudas, comparar carreras, cosa muy importante, y también las instituciones, y postular a la universidad que tú elijas. Regístrate ya y participa por dos pases por un día a Lollapalooza. Hacemos una pausa, volvemos con más Café Duna.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo, como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
De Fontana presenta El cambio es hoy.
Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de Defontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en senda.cl.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno, necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Esa tracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Si
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:35 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día miércoles, mitad de semana, con Claudio Vergara, editor Cultura Tercera, y Alejandro Araluz, periodista en aprendizaje de la tecnología y todos sus derivados.
Claro que sí.
¿Viste? Está bien, ¿no?
¿Cómo están?
Bien, pues entusiasmados con lo que nos traen, porque son novedades positivas, cosas novedosas.
Con buenas perspectivas.
Algunas me tienen al borde del desmayo y vamos la ansiedad.
Vamos en orden cronológico, ¿les parece?
A ver, por supuesto.
Veamos el primero, analicemos el 2022 desde el punto de vista de la tecnología. Después
muy bien.
De la música en el 2022.
¿Les parece?
Muy bien.
Porque si no, tendría que ser por orden alfabético. Igual sería igual. Igual sería
Alejandro
lo mismo.
Alejandro siempre va a ser primero.
El primero de la lista, claro.
La lista, digo yo.
A ver, a la luz. Oye, este año estuvo interesante. Bueno, todos los años en general siempre tienen como sorpresas en términos de tecnología, en términos también de sorprender al usuario y a la propia industria. Y en ese sentido, entendiendo, digamos, todo lo que pasó y la acelerada evolución que hubo durante los años de pandemia, donde hoy ya están totalmente regularizadas las videollamadas, por ejemplo, las cámaras ahora son Full HD, nunca antes habían sido Full HD, entre otros detalles que ya se hicieron como parte normal, digamos, del uso de tecnología diaria. Ahora, ¿ustedes tienen, por ejemplo, en el radar algún tipo de tecnología o algo tecnológico que les haya llamado la atención durante este año en particular? Ese es el tema. ¿Cuál es como la retención que uno tiene y algo que realmente sorprenda? Por ejemplo, no sé, yo vi un auto que volaba. Esa cuestión fue inolvidable. ¿Te acordás? Por ejemplo, la Olimpiada de 1984, el tipo que andaba.
Ah, sí, inolvidable, claro.
Inolvidable. Sí. Para mí eso fue lo más futurista que he visto en mi vida. Sí, poco es el efecto.
Pero yo creo que se me salió un gallito realmente.
Lo digo.
Sí, yo creo que a mí de las cosas que me quedaron grabadas fue el dibujo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el nombre? Acuérdame.
Eres una seca, Paula Frederick, porque justamente la tecnología más destacada de este año fue la inteligencia artificial aplicada al tema artístico.
Ya.
Es decir,
¿qué te parece?
Mira, los múltiples aplicaciones, ¿no es cierto?, que han salido de donde tú le pones un prompt o unas palabras claves, uh-huh, ¿no es cierto?, y te genera una imagen,
claro,
basada en esas palabras, que una imagen nueva, digamos, una imagen original.
Eso llama la atención, queda en la retina.
Correcto. Y después eso evolucionó a los famosos retratos, ¿no es cierto?, claro, que la gente podía subir 10 fotitos personales de cada uno, una selfie, y te ponía estos retratos así medio futuristas, medio cyberpunk y toda esa onda. Y que la gente posteriormente los puso en sus avatares. Esa tecnología, principalmente por la aplicación DALL-E, que la comentamos acá, hay otra, hay múltiples más, fue la tecnología más comentada durante el año. Y de alguna manera, a mí me gusta mucho también que haya quedado en el primer lugar, porque explica un concepto que para muchos es tan ambiguo y tan flan como la inteligencia artificial. Mm. Yo creo que el desde se entiende, ¿no es cierto? Una máquina que va aprendiendo. Pero finalmente el resultado que te puede otorgar la inteligencia artificial es mucho más profundo que simplemente una máquina que va aprendiendo del input que le da el usuario.
Lo que pasa es que en este caso, el concepto de inteligencia artificial uno lo está escuchando hace tantos, sí, años, sobre todo en ciencia, sí, ficción y en cosas que uno no alcanza,
correcto,
a percibir. Pero aquí también hablamos de sensibilidad,
correcto,
artística.
Sí.
Y eso es lo que te vuelve un poco la cabeza.
Claro, aparte que es un tipo de inteligencia artificial que puede ser aplicada en tu propio universo, digamos.
Y el hecho de que también exista la discriminación, los cánones, las cosas que surgen.
La inteligencia artificial, yo creo que más allá de este ejemplo específico en el tema artístico creativo, es simplemente una arista de todas las posibilidades que hay la inteligencia artificial, pero sí es un buen puerto de entrada para entender un poco más hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Después otro tema un poquito más técnico que tiene que ver con las baterías de litio, ¿no es cierto?, que existen en múltiples formas y que son los motores, digamos, la benzina que alimenta nuestros dispositivos móviles, etcétera. Por años, el ánodo que ocupa una batería de litio es de grafito, porque es muy barato, es muy abundante, es fácil de utilizar, etcétera, y eso de alguna manera demarca la duración que tiene una batería, por ejemplo, en un celular, que en términos máximos llega como a los 5000 miliamperes. Esa es como una gran capacidad de una batería de smartphone. Pero ahora se están haciendo las primeras pruebas con silicona, que ha tenido algunos problemas para masificarlo y hacerlo mainstream, pero desde ya se está pensando que esto puede ayudar a que la misma unidad de una batería de litio ahora puede contener 5 veces la misma capacidad de energía.
Solo por cambiar el ánodo de grafito por uno de silicona. Mira.
Interesante. Interesante. Después sí. Otro detalle que también gustó mucho y a mí también me llamó mucho la atención tiene que ver con los autos que cambian de color. Obviamente todo esto inserto en el mundo de los autos eléctricos, ¿no? Mm. Y acá estamos hablando de un tipo de tecnología que por primera vez se le vio a BMW. BMW en una de sus SUVs, ¿no es cierto?, le aplicó tinta electrónica, tal como sucede, por ejemplo, en el Kindle, pero desde el punto de vista de la pintada del auto, de la carrocería.
Mira, ya.
Y eso, ante la imagen, digamos, del sol o de una luz, puede eventualmente cambiar de un color claro a un color oscuro, lo cual te da múltiples beneficios más allá de lo estético, lo cosmético, y me parece un tipo de tecnología que aplicable, digamos, a otras cosas puede ser muy chora, muy interesante.
Está bonito, sí.
Claro,
sí.
Porque pasas de un auto de color blanco, color crema, a un auto color noche.
¿Cambiaste de auto, no?
Claro.
No, será kit.
Será kit, exactamente.
Oye, no lo había escuchado eso, me sorprendiste.
¿Y qué más? Bueno, también está el tema de lo plegable. Ya hemos conocido, ¿no es cierto?, que por primera vez fueron los teléfonos móviles y ciertas tablets que, para mí, es una cuestión que todavía no logro entender. El vidrio se le llega a doblar.
Sí.
Sí. Y este año, por primera vez, no primera vez, pero siempre ha tenido como un crecimiento sostenido, pero este año como que se logró quebrar una cierta barrera de uso de dispositivos móviles plegables. Y esto, a su vez, se ha ampliado a laptops plegables. El otro día estuve probando un laptop de Asus de 17 pulgadas, de este tamaño, Paula, que era todo esto pantalla. Ya se lo voy a traer.
Espera.
Ya, o sea, el laptop, imagínense, la pantalla incluye la pantalla actual y el teclado.
Y el teclado y la base.
Y la base y teclado,
aparte,
claro.
Tiene un teclado que se conecta vía ya. Bluetooth.
Ah, perfecto.
Fascinante, ya. Fascinante. Me da un poco susto como ocuparlo, pero desde extendido a tenerlo de esta manera, el aparato era fascinante.
Te lo aceptamos feliz como regalo de fin de año.
Yo también lo aceptaría feliz. Pero finalmente el tema es que esto se está llevando a los televisores. A los televisores que ya el G mostró este año un prototipo de un televisor enrollable. Pero la verdad es que la posibilidad de esconder un televisor, ¿no es cierto? Que siempre fue el gran florero de una casa, el faro, ¿no es cierto?, una familia. Ahora cada vez está siendo cada vez más discreto y hay estas opciones donde es capaz de meterse debajo del piso de un departamento o una casa. Para que el televisor no moleste.
Para que no moleste, para que no se vea.
De la misma manera como también, por ejemplo, hay televisores que emulan cuadros.
Eso sí lo he visto. Pues. Sí. Claro. Lo he visto con mis propios ojos in situ.
Que es bien interesante.
Sí.
Sí,
pues. Suena como una especie de protector de pantalla, pero cuadro puesto en el living de una casa. Uh-huh. Interesante. Y finalmente, el otro detalle que también quería mencionar es la gran evolución que han tenido al fin los controles remotos. Samsung fue la compañía que innovó en este sentido porque hoy los controles remotos de Samsung no necesitan baterías.
¿Cómo?
Funcionan con carga solar desde la luz de tus pies a tu escritorio, a tu oficina, a la carga solar real del sol.
Ajá.
Y además tienen una entrada para cargarlo vía USB, que por supuesto con una carga de media hora te dura un año.
Ya.
Pero el tema de ocupar pilas de cobre, digamos, en un control remoto.
O claro, sea, porque ahora se empieza ahí la pila y
bueno, está masificado.
Está comenzando. Lo que pasa es que Samsung lo innovó de manera nativa y me imagino que eso finalmente se va a trasladar a todo el resto de las compañías. Falta nomás que el control remoto te diga cuándo está perdido para poder encontrarlo.
Sí, es el próximo paso.
Ese sería el último paso.
No, y además que ahora sí que uno no se levanta con el control remoto y ahora tampoco se tiene que levantar pero buscar las pilas.
Claro.
O sea, está fomentando el sedentarismo.
Exactamente.
Así como un Wally.
Excelente, ya vos, Ale.
Eso.
Muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias.
Y esperando que se vean con 2023 lleno de sorpresas.
Bueno, sorpresas que nos trae Claudio Vergara, no en el ámbito tecnológico, sino que en el ámbito musical.
Sí.
Claudio.
El ámbito musical trae un año bastante prolífico en cuanto a conciertos. Se esperaba que terminada la pandemia iban a venir muchos conciertos en Chile. Este año fue muy generoso en cuanto a conciertos. O sea, vivimos una cartelera realmente alucinante desde Coldplay, Daddy Yankee, Bad Bunny.
Segundo semestre, como que de septiembre o último trimestre. No,
Fue concentrado.
Sí. Los bolsillos temblaron de mucha gente, pero la capacidad de ocio y entretención también tembló en el sentido de ver a prácticamente las mayores estrellas del mundo pasar por Chile. Coldplay, Bad Bunny, o sea, son los artistas número uno en sus respectivos casilleros musicales y de género. y pasaron por Chile y se espera que el próximo año sea más o menos parecido. O sea, después de la pandemia realmente se generó un estallido, una explosión de artistas que quieren salir de gira, artistas que vieron, vamos a ver algunos casos, que y la vida es así, que el tiempo es finito, que probablemente no les va a quedar mucho tiempo para seguir mostrando su música en vivo, por tanto tienen que llegar incluso a lugares como Chile para seguir mostrándose en un escenario. Por tanto, vamos a ver muchos artistas muy diversos en la cartelera, partiendo por lo que se va a ver ya en enero, febrero y marzo. El primer trimestre ya trae muchos artistas muy interesantes, que yo aquí elegí un par de, para ir mencionando un par de artistas que vienen a Chile. Por ejemplo, el 13 de enero en el Movistar Arena está Jack Johnson. Jack Johnson, que es un cantautor estadounidense de una vibra muy veraniega, muy vinculada como la onda surf, un tipo que tiene una cosa guitarrera, la verdad, bastante afable y bastante sensible, va a estar en el Movistar Arena. 4 de febrero, Willy Colón, que es una leyenda de la salsa, uno de los grandes impulsores de la salsa junto a Rubén Blades en Estados Unidos, una leyenda del género, va a estar en el Movistar Arena. El 4 de marzo, Aldi Meola, que es un clásico del jazz, guitarrista de fusión, de fusionar lo que es la world music con el jazz y la música más de vanguardia, va a estar mostrando sus largos pergaminos el 4 de marzo en el Teatro
Bonita
Oriente.
Frase, me gusta.
Sí, largos pergaminos.
Exactamente. Joaquín Sabina, que también tiene largos pergaminos en la noche y en la música, 8 de marzo en el Movistar Arena. Los Bunkers, 12 y 11 de marzo en el Estadio Santa Laura, en el retorno de...
¿Y el Estadio Santa Laura?
En el retorno de la banda. Querían ocupar el Nacional, pero una característica de lo que va a suceder el próximo año es que el Nacional no se va a poder ocupar. Nadie lo va a poder ocupar.
Por los Panamericanos.
Va a estar resguardado por los Panamericanos, por tanto, los grandes conciertos se van a trasladar o al Santa Laura, o al Florida, o al Monumental. Lollapalooza, 17, 18 y 19 de marzo, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, con Drake, Billie Eilish, Blink 182, Rosalía, Tame Impala, bueno, artistas muy propios de Rosalía. Pero quizás el fenómeno más curioso de la cartelera va a suceder entre el 21 y el 29 de marzo en Movistar Arena, cuando Romeo Santos dé 8 conciertos seguidos en el Movistar Arena, ni más ni menos. O sea, para que ustedes sepan lo que es un fenómeno de verdad.
Se pasó, ¿ah?
Se pasó,
debe ser el artista que más fechas ha dado en Chile.
En el Arena es el artista que superó a Arjona. Arjona quedó en el segundo lugar, que había dado 6 seguidas. Romeo Santos va a dar 8, o sea, un tipo que realmente tiene una cantidad de popularidad de seguidor acá en Chile, por toda esta onda, por toda esta onda media actoral que tiene, sí. Sus conciertos son una cosa bien sugerente, instala una cama en el escenario, su voz además, que para mucha gente es muy incómoda, y una voz al borde del chillido, sí. Y para mucha gente le gusta esa voz. Bueno, él es un personaje, la verdad, bastante singular.
Soy
Romeo.
Y él, la verdad, responde. Porque le gusta bailar bachata,
y
nomás.
Y que le gusta bailar bachata, por supuesto.
Sí, córtenla.
Y para ir cerrando, bueno, lo imperdible, habíamos hablado acá de este festival, Masters of Rock, que se va a hacer el 30 de abril con Kiss, Scorpions y Deep Purple en el Santa Laura. Y el 5 de mayo, Gypsy Kings, que va a estar en el Gran Arena Monticello con su fundador André Reyes. Eso es lo que viene, pero me parece que lo más interesante es lo que está en negociaciones, lo que está negociando, lo que están las productoras de alguna manera tramitando para el próximo año, que siempre son los grandes nombres y que sobre todo en Chile se acumulan más para la temporada más cercana al verano, que es el segundo semestre, aunque va a haber un poco de todo. Hay nombres que ya andan circulando dentro de la gran industria de los conciertos en Chile, como, sin ir más lejos, Paul McCartney, por ejemplo, que es un nombre, una cosa poca, digamos.
Permiso, me retiro yo.
No te retires, tienes que ir al concierto Paul McCartney primero.
No me voy a desmayar, no puedo.
Paul McCartney podría venir en abril del próximo año. Ah, es un artista que se está negociando para que haga un gran estadio, que en este caso sería el Monumental. Paul McCartney prácticamente ha venido a Chile, al Nacional, salvo una vez que vino al Movistar Arena.
Y vino a San Carlos una vez también, ¿no?
No, nunca vino al Nacional y al Movistar Arena ha venido.
¿Ah, sí?
Sí. Pero ahora vendría el Monumental porque no hay posibilidad de que ocupe el Nacional.
¿Qué tan real es esto?
Te veo muy nerviosa al respecto.
Estoy tensa.
Hay una posibilidad alta porque McCartney acostumbra mucho a venir a Sudamérica. En Sudamérica, en particular en países como Brasil, como Argentina, bueno, en México también tiene una fanaticada, son países además gigantescos, inmensos. O sea, McCartney ha venido a Brasil en los últimos 20 años de manera muy constante, a actuar en ciudades minúsculas incluso. Y me parece que podría venir a Brasil, podría venir a Argentina y de ahí saltar a Chile sería un trámite. Por tanto, la posibilidad de que venga a Chile es bastante cierta. Lo que sí sería ya, yo creo que de manera definitiva, la última vez que podríamos ver a McCartney en vivo en nuestras vidas, yo creo. O sea, así de lapidario, porque McCartney es un tipo que yo creo que él siente que su retiro, al menos de los grandes escenarios, de las grandes giras, está a la vuelta de la esquina. Probablemente él va a seguir haciendo música, pero probablemente el retiro, así en grande, es algo que está más o menos cercano. En otros gustos también nombres como Madonna, como Pearl Jam, como Iron Maiden, como Taylor Swift también, que es el gran fenómeno de la temporada, podría venir a Santiago a fines del próximo año. Son nombres que se están negociando, lo mismo Roger Waters también de Pink Floyd, que también podría venir con un espectáculo en 360, con un escenario en la mitad del venue y el público alrededor. Por tanto, son nombres que están ahí, son nombres que son... son bastante caros todos de lograr, pero que finalmente es muy posible que a lo mejor pueda concretarse para la cartera del próximo año, que sería sencillamente espectacular.
Más ganas tengo de que llegue el 2023 de una vez por todas.
¿Viste? Hay bueno, un sentido.
Si la ansiedad estaba viva, ahora ya que llegue el 2023, por favor.
Oye, pero a mí me gustó tu opción de Billy Joel.
Ah, ¿me escuchaste?
Mataría por verlo en vivo, sí, también, me gusta mucho.
Oye, piano. Pero, bueno, Billy Joel, yo creo que es de los artistas, claro, uno tiene que ir a Nueva York para eso, pero de los que más oportunidades pueden existir para verlo, porque hace unas temporadas larguísimas.
Es que
yo lo vi
ahí.
Tú lo viste en Nueva York.
El Madison Square Garden. Sí, claro. Hace unas temporadas a mitad de año, en el verano de allá, de 15 conciertos seguidos, como Romeo Santos, digamos. Sí, claro. O sea, sí, manteniendo las proporciones. Pero sí, y es un show, la verdad, increíble, porque él.
¿Lo viste?
Sí, lo vi. Sí, él mantiene un talento vocal, un talento al piano, un carisma para relacionarse con la gente. La verdad, prueba de fuego, y es un
de la vieja escuela
de los 70, es uno de los artistas que va quedando. Increíble, la verdad. Y tema maravilloso, y es un gran artista verlo en vivo.
Hagamos una moción.
Lamentablemente de esos artistas tipo Paul Simon, Neil Young en su momento.
Paul Simon hablábamos también.
Que acá en Chile cuesta que peguen un poco. Pasó con Bruce Springsteen en su momento. Sí. Que cuesta que vengan porque la cantidad de público que los podría eventualmente ver es bastante limitada. Mm. Y eso hace que no sean negocios finalmente. Por tanto, la posibilidad de que vengan son bastante lejanas. Y finalmente son tipos que hacen su negocio ahí en Estados Unidos.
En Europa.
Neil Diamond en su momento también, cuando no estaba retirado. Eran artistas que funcionaban solamente en esos mercados, y acá en Chile es muy difícil porque no hay un público tan numeroso finalmente para verlo. Pero bueno, quién sabe, soñar no.
Al menos en este estudio somos un 100%
iríamos. Los cuatro que estamos acá
iríamos. Es una muestra muy sesgada.
Cinco. Sí. ¿Richie?
Es una muestra muy sesgada.
Sí.
No sé, era para ser optimista.
Sí.
¿Y cuál sería? Bueno, ¿soñaba para ti Billy Joel también o no?
No, lo mío, un grupo un poquito ya más indie, más Blood Valentine, la banda que me falta ver para morir en paz.
También vamos a
mandar energía. Coachella 2009. El regreso.
¡Ay, Claudio!
Te odio un poco.
No me odies, pero sí, junto con The Cure.
Bueno, pero el hombre se ha dedicado a eso, le ha dedicado una vida.
Sí, se ha dedicado una vida a eso. Y una cuenta bancaria. Sí. Sobre todo, digamos. Sí. Gran show de Mayula. Ojalá vinieran también.
Sí. Incluso hay algunos a los que no quería ir, y hemos sido testigos de eso. Pero bueno, no vamos a hablar de eso.
¿Viste? Una cosa por la otra. Claro. Mayula y Valentina, otras cosas que no había
que ver. La justicia divina.
Sí, justicia divina, ¿viste? La venganza del TikToker.
Claudio Vergara. Alejandro Luz, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Café Duna.
Un placer, como siempre.
Se nos escapa Café Duna, pero nos vamos con mucha esperanza y mucha ilusión en este 2023. Y nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Ahora viene Fecheque Revista con las noticias. Y luego, Polo Ramírez, aire fresco.
Chau, chau.
Mañana.